Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 9 de la mañana. Miren, Gibraltar, si sacó el brazo por esta ventana por la que entra el sol, casi puedo rozarlo. Gibraltar ha sido fortaleza militar, colonia, puerto de comercio, puerto de contrabando, lugar de asilo político, lugar de conspiraciones. Ahora lo es incluso de resistencia frente al Brexit. Es un lugar multicultural que ha resistido a casi todo en la historia. Miren ustedes qué chico y qué... Bueno, eso bien merecía un libro, como el que ha escrito la profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que es Carolina García Sanz, donde van a encontrar mitos, imágenes e historias. Carolina, profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Celebro saludarla. Y tengo muchas preguntas que hacerle, muchas, porque me inspira mucha curiosidad. Porque Gibraltar, hay un Gibraltar inglés, hay un Gibraltar gibraltareño, hay un Gibraltar español. ¿Ahora qué sería exactamente?
Ahora mismo, en este mismo momento, bueno, pues yo creo que sería un Gibraltar gibraltareño tratando de acomodarse a sí mismo, ¿no?, dentro de esa relación que siempre toda comunidad humana, ¿no?, en ese sentido, una comunidad emocional, además de discursiva, tiene con el territorio, con la jurisdicción y con los intereses humanos y materiales en juego. Entonces, Gibraltar es gibraltareño, británico, y es un estatus, digamos, que va modificándose y lamentablemente muy alejado de ese primer Gibraltar, ¿no?, el volitivo español, Gibraltar español.
Las relaciones no han sido, hombre, conflictivas sí, pero desde luego muy complejas.
Muy complejas. Y muy complejas incluso dentro de ese Gibraltar británico gibraltareño, ¿no? Porque muchas veces se tiende a intentar crear como compartimentos estancos, ¿no? Por un lado, ese Gibraltar, esa idea de Gibraltar desde la reivindicación española y, por tanto, Gibraltar español, ese otro Gibraltar británico que se ha forjado, ¿no?, a lo largo de los siglos con una administración colonial y, además, aplicando una rígida biopolítica sobre la propia población local gibraltareña después de 1704, ¿no?, sobre todo en el siglo XIX, cuando eso se aplica. Y luego ese Gibraltar gibraltareño que es dual, que tiene conflictos también consigo mismo, sobre todo fundamentalmente en el momento que se enforja a lo largo del siglo XIX, del primer tercio del siglo XX, donde está ese Gibraltar de la élite, el otro Gibraltar, el de la mayoría de los gibraltareños, ¿no?, trabajadores muy vinculados a España, con relaciones familiares, culturalmente españoles, y que sin embargo, bueno, pues han peleado incluso entre sí, y que, bueno, pues hay un momento, ¿no?, un punto de inflexión en cuanto a los discursos, ¿no?, que se podían establecer en esas relaciones complejas y complicadas, que, bueno, tiene que ver con, evidentemente, pues con el cierre de la verja.
¿Y cómo perdió España la llave de Gibraltar, la llave del Mediterráneo?
Bueno, pues la llave del Mediterráneo la perdió durante la Guerra de Sucesión española, a principios del siglo XVIII, muere Carlos II sin descendencia, y en ese momento, bueno, pues está en juego la hegemonía en Europa. Hay dos bandos claros que quieren hacer valer sus derechos al trono, en este caso, bueno, pues el francés, el Borbón, a través de Felipe d'Anjou, Felipe V, que pues era nieto de Luis XIV, y también, pues, por supuesto, de la hermana, en este caso, de Carlos II. y luego el bando de los Habsburgos, ¿no? Los Austrias, y que evidentemente eran de la misma familia, era la dinastía, y se produce una guerra internacional. En esa guerra internacional, evidentemente, dentro de ese juego por la hegemonía europea internacional, pues Francia se Gran Bretaña se posiciona contra Francia, y hay una guerra que tiene una vertiente nacional e internacional. Y en esa guerra, bueno, pues los británicos conquistan el Peñón.
No. Digamos que siempre hay allí una, odio esta palabra, pero la incluyo, resiliencia imperial británica, siempre está a lo largo de la historia de Gibraltar, ¿no?
Sí, porque uno de los retos más más importantes, también más comprometidos a la hora de describir una breve historia divulgativa, es, como bien ha dicho antes Carlos, el tema de las imágenes, ¿no? Y la conexión de Gibraltar como tema con el nacionalismo no solo español, de los propios gibraltareños, sino también británico, ¿no? La forja de esa ideología imperial. Es el mito del imperio, va muy ligado con el mito de la posesión británica del Peñón. Y esa ideología imperial, que además se va reformulando a lo largo del siglo XIX, el primer tercio del siglo XX, y luego, bueno, pues como Gran Bretaña también tiene que ajustarse a un mundo en el siglo XX en el que ya no es el imperio, está latente ahí. Hay una conexión muy directa con Gibraltar, con el discurso sobre Gibraltar y por la apropiación gibraltareña de ese propio discurso.
¿Qué hay de español en Gibraltar? Es decir, ¿qué hemos aportado cultural, social, económicamente en los últimos 300 años?
Muchísimo, ¿no? Durante mucho tiempo, empezando por algo tan tan básico como el hecho de que durante mucho tiempo las madres en Gibraltar eran españolas. El idioma materno, la cultura, las relaciones, es más, un poco dentro del enfoque integrador que era mi intención darle a esta obra de síntesis, para mí era muy muy importante intentar incorporar también, aunque fuera una historia como es, centrada en la colonia, en los gibraltareños, ¿no? La manera en la que España, económica, social, políticamente, incluso si se quiere, culturalmente, ha forjado, ¿no? La historia de Gibraltar y también, por supuesto, la identidad durante mucho tiempo.
¿Cómo ha sido el poder allí? ¿Cómo han gestionado el poder? ¿Había control o iba un poco entre la demanda de Londres y la demanda local?
El poder en Gibraltar, en el momento en el que, bueno, pues se conquista en el siglo XVIII, bueno, pues estamos en un régimen militar, ¿no? Un régimen militar, hay una disciplina marcial, afecta también a los civiles, y el gobernador, evidentemente conectado con Londres, ejerce un poder omnímodo prácticamente, ¿no? Muchas veces incluso contraviniendo algunas indicaciones que le vienen desde Londres o que tiene que ver incluso con los incumplimientos inmediatos en torno al Tratado de Utrecht. A partir del siglo XIX, Gibraltar adquiere el estatus de colonia en 1830, y ya a partir de ese momento es verdad que tiene más protagonismo el tejido, la administración civil colonial, ¿no? Pero sigue siendo, el componente militar sigue siendo muy importante. Y una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes, o que para mí también en cierto modo ha sido un descubrimiento en el que he podido profundizar, ¿no? A través de las lecturas realizadas para esta obra, es el estricto control biopolítico, de control de la sociedad, de los gibraltareños, en un sentido, bueno, pues entendiendo lo que es el siglo XIX, racista, el intento de que la población se acomodase, bueno, pues a la idea, ¿no?, de lo que debe ser el británico, blanco, protestante, que hablase en inglés, los impedimentos en cuanto a los permisos de residencia, las injerencias en cuanto a los matrimonios, hasta el punto, bueno, pues que como digamos, los británicos tenían el ius soli, aquel que nace en el territorio pues adquiere los derechos de nacionalidad, pues desincentivando las uniones digamos, entre gibraltareños con el estatus británico y españoles o de otras también nacionalidades no británicos, poniendo, se les exigía, ¿no?, en el caso de las mujeres que se casasen con un español, por ejemplo, quedasen embarazadas, no podían dar a luz en la plaza, porque si daban a luz su marido quedaba expulsado, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante ese control social por un lado, y luego evidentemente una exclusión política, leyes o reglamentos discriminatorios durante mucho tiempo, ¿no? Evidentemente esa situación se corrige, ¿no? Se corrige en el 20.
Dígame, Carolina, estratégicamente, ¿por qué le sigue interesando a Reino Unido Gibraltar?
Bueno, estratégicamente estamos en un punto geopolítico de primer orden, es verdad que existen otras bases cercanas. Estamos ahí, hoy es un centro, ¿no?, de inteligencia, sobre todo lo que tiene detección de comunicaciones acústicas, sigue siendo muy importante, pero realmente en el siglo XX ya se desarrolló, ¿no?, y en últimas décadas del siglo XX ya se desarrolló también un poco la idea de la cuestión de los gibraltareños, la posibilidad de llegar a un entendimiento bilateral con España y, bueno, pues esos terceros en discordia, que es lógico que estén ahí, que son los gibraltareños, ¿no?, que también es un elemento muy curioso, ¿no?, en esa triangulación de intereses y de ideas o proyecciones sobre Gibraltar y cuál debe ser su estatus en estos momentos.
Preguntas que hace Goyo González.
En la actualidad, ¿quién pone más problemas para que Gibraltar sea español? ¿La UE, la ONU o la DO?
La DO que es.
¿Perdón?
¿La DO qué es lo que es?
No, pues la UE, la ONU o las dos.
Perdón, yo no había entendido.
No, igual. Sí,
bueno,
no entendido.
Fundamentalmente podría... No, disculpe. Fundamentalmente los gibraltareños es una cuestión, es decir, está en la ONU, yo creo que la ONU claramente dijo que era una cuestión bilateral, es verdad que luego, en el momento en el que a partir de 1967 le da Gran Bretaña, les deja, ¿no?, que se pronuncie, ¿no?, en ese famoso referéndum, pero aún así la ONU, y hay una resolución que desde luego no afecta ese referéndum y por tanto la condenan. Yo creo que el principal problema tiene que ver con cómo llegar a un acuerdo, es decir, cómo ser fiel, digamos, al espíritu de la ley, de una ley que por otra parte es de otro tiempo, de otro momento, a las resoluciones de la ONU en el sentido de la descolonización y por tanto de llegar a un acuerdo, y bueno, pues una voluntad a día de hoy gibraltareña que desde luego no está por volver a España.
¿Se atreve a que le haga un examen rockero?
Muy comprometido, pero bueno, rápidamente.
Vamos a intentarlo. A muy bien.
La profesora examinada, me puedo.
¿Qué significan?
Es todo un compromiso.
Usted tranquila. ¿Qué significan estas expresiones? El keki te salió de muerte.
Vale, que la puede ser keti la keti del té que salió bueno.
El keki de cake, el pastel te salió muy bueno.
Vale,
correcto.
Vale.
Me voy a dar un washi.
Le voy a dar un washi. Pues no lo sé, la verdad.
Me voy a dar un baño en la playa.
Un washi. Vale.
Pómpalo, brother.
Pómpalo.
Sí, pómpalo, brother. Pómpalo, brother.
Pómpalo, brother. Ni idea. O sea, estoy suspendiendo en llanito.
Nada,
total.
Tranquila. Sube el volumen, hermano. Viene de pump up, de volumen. Sube el volumen, hermano. Y ya por último, ¿cuál de estos tres títulos no corresponde a una canción? ¿Lamento español, Como los monos de Gibraltar o Picardo, tócame el nardo?
A ver, pues me voy a ir por el de Picardo, ¿no?
Acertó. Lamento español la cantó Antonio Molina. como los monos de Gibraltar, Víctor Manuel, y Picardo Tócame el Nardo existe y es un tuitero.
Anda, Picardo Tócame el Nardo, qué maravilla.
Muy combativo, además.
Qué bonito. Maravilla. Menos mal que musicalmente las otras dos no eran todo, porque he quedado muy mal con este
examen de
Anita. Voy a tener que pasearme más por allí y ir grabando y apuntando expresiones.
Es la profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Carolina García Sanz, con su Historia de Gibraltar. Gracias, Carolina. Le mando un abrazo muy fuerte.
Nada, a vosotros. Un placer.
Daisy Robertson es doctora por la Universidad de Harvard y CEO de una empresa biofarmacéutica dedicada a la biotecnología. Está dedicada a tratar de extender la ovulación femenina y combatir la infertilidad. Los ovarios envejecen 5 veces más rápidos que otros órganos, lo que lleva a la infertilidad, la menopausia, la mala salud temprana de muchas mujeres. Ella ha oído la noticia y ha pensado: atiende, papito Herrera, que aún te encalomo 2 nietos. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, el otro día me invitó a comer Kim Jong-un. El otro día. Cuando el dirigente norcoreano te invita a comer, tú sabes una cosa fijo: no vas a poder elegir de la carta. Lo de la dictadura vale para todos los ámbitos de la vida. Tú llegas, te estás aún por sentar, vas por el aire y él ya ha pillado el código de barras del local. Mi sultán es experto, además, en lectura diagonal. Así que posas el trasero y ya ha repasado la carta entera, sabe qué le apetece y sabe, oh milagro, qué te va a apetecer a ti. Porque lo sabe. Él tiene ese instinto, tiene poderes, es medium también, intuye cosas y no mueve vasos con la mirada, pues porque la roña que lleva en las gafas no le deja, porque de lo contrario el Arcoroc iba loca por la casa. Bueno, el caso es que empieza con los entrantes. ¿Cuántos entrantes toma la gente normalmente, querido diario? Uno, un par. Está a dieta, siempre está a dieta, pero cae mínimo 5. Y siempre tienes la sensación de que Kim hubiera pedido alguno más, que se va a quedar con ganas de algo. Y luego llega el momento de los segundos, que es una puñetera tensión. Y de pronto te dice: si te gustan los guisos, aquí ponen unas faves con almejas que a mí me gustan mucho. ¿Qué significa? Que se va a pedir una cuchara. Y que con esa cuchara te va a hacer un boquete gordo. Pero a mí me gusta decir que no, para joder lo que viene siendo. Y le digo: no, yo quiero un pescado. Otro drama. Porque él quiere que tú pidas rape, para que él pueda tomar lubina. Y te pides el rape ya cansá, te lo pides por agotamiento, te rindes. Llegas al plato como las etíopes a la meta de la maratón, deseando echarte en una cama. Y cuando estás ahí tratando de empezar a digerir, escuchas: bueno, ahí os quedáis, chusma, que me tengo que ir andando hasta Pontevedra. La sobremesa española, ¿eh? Aquella que era joder, sin prisas. Ay, de verdad, qué asco.
Señor, pero con vosotros.
Sí, pero luego hay que añadir que pago yo.
Sí, pero con vosotros no hace la modalidad que hace conmigo ahora, que es invitarme a comidas en las que ya he estado durante un rato, para estar otro poquito rato más y que me quede yo en representación suya en esa comida. Claro.
Sí, esa
es la otra modalidad.
Sí, exactamente.
Vaya por Dios. Vaya por Dios. Ahora hablamos de la Mutua.
Llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil, nada más. Pues ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh! Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En Toys R Us, descuentos del 20% en puericultura. Y además, segunda unidad al 50% en gran selección de preescolar. Combínalos como quieras, hasta el 20 de febrero. Más info en tienda, app y toysrus.es.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío. El nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso & You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Disfruta de una casa como nueva con los suelos vinílicos SPC de Leroy Merlin. Estéticos, sin juntas ni perfiles, muy resistentes y fáciles de instalar. Solo necesitas un cúter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como todos los miércoles, Nacho Abad, en llegando a las 11:30. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Carlos.
Bueno, en fin, lo de las redes sociales o redes de pescar, vamos a tener que acabar mirándolo sobre el hecho de que, claro, cualquiera puede crear perfiles falsos. 20, 30, 40, y si no tiene más tiempo, o si tiene tiempo para eso, dedicarse a acosar, amenazar, a cometer delitos. Luego está, hay otros que utilizan eso pues para insultar en las redes, etcétera, etcétera. En las últimas horas, la Policía Nacional, como les hemos contado a las 11 en el boletín, ha detenido a una persona por amenazar a una actriz muy famosa de nuestro país.
Me he perdido, Carlos, si habéis dicho el nombre de la actriz en el boletín de las 11. Sí, lo habéis dicho.
Sí, por eso. Candela Peña. Pero danos detalles de quién, de cómo, en qué ha consistido el acoso, quién es el detenido, todo eso.
Sí, aparte os voy a contar que cuáles fueron las manifestaciones de la persona detenida cuando la detuvieron, que dijo, que comentó de la detención, si reconocía los hechos o no. Bueno, esta historia comienza en mayo de este año, del 21, bueno, perdón, del 20, del año pasado, del 21, estamos en el 22, ¿en qué país, en qué cabeza tengo, Carlos? Bueno, a lo que voy, que empieza en mayo del 21 y ella empieza a recibir a través de Instagram amenazas del tipo personales a ella, ¿eh? De repente hay un admirador que le dice: te quiero mucho, estás guapísima, al día siguiente te voy a matar, al día siguiente... El lenguaje es muy desasosegante, el que... Voy a intentar hacer alguna perífrasis o decirlo de otra manera: te voy a violar, voy a dejar restos de mí encima tuya. No lo dice exactamente así, disculpadme, es que me cuesta mucho decir la textualidad de estos mensajes. Entonces esta mujer se asusta, Candela Peña, se asusta muchísimo y lo que hace es empezar a poner en las redes sociales: oiga, policía, esta persona me está acosando. Cuando la policía lo ve, se ponen en contacto con ella y al final presenta una denuncia el pasado 27 de mayo del 21. Bueno, la cuestión es que en cuanto ella anuncia que ha denunciado al acosador, el acosador se pone muy nervioso y dice: hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia, te juro que mato a tu hijo. Y a partir de aquí empiezan las amenazas respecto a su hijo: mala madre, va a morir tu hijo, ojalá tenga COVID y se muera pronto. Y al día siguiente le decía: te quiero, guapa, ¿cómo estás? Y creó más de una veintena de perfiles desde los que le decía que le amaba y al mismo tiempo la acosaba. Fíjate cómo debió ser la tensión de Candela Peña, que ella misma colaboró en un programa que se llama La Resistencia, y ella contaba un detalle. Decía que en mayo ella venía por la A5, la carretera de Extremadura, en el coche hacia Madrid, y de repente a la altura de los cuarteles se dio cuenta de que no podía respirar, que se moría. Me decía que tenía la sensación de que no pasaba de ahí, que se moría, se mete en los callejones y dice, en un determinado momento ya piensa que es que no puede respirar, y dice, a ver si va a ser el body que llevo que me está apretando. Se baja del coche, se quita el body, se queda con el pecho al aire. Ella con cierta gracia lo cuenta y dice que se queda con el pecho al aire, los coches pasando por allí. Bueno, la cuestión es que se da cuenta de que no es el body, que es un ataque de ansiedad brutal, porque claro, están amenazándola a ella con su hijo. Y lo que más le preocupa en un determinado momento es que le manda una fotografía de ella con su hijo de 10 años en brazos, en la que la amenaza de muerte. Y amenaza de muerte al bebé: no voy a parar hasta que lo vea muerto. La policía se pone a trabajar. Aviso para los acosadores de internet y a los insultadores profesionales. Se dice que no, pero es falso. Todas las compañías que manejan redes sociales, en este caso era Instagram, facilitan datos de las personas que generan el acoso, las amenazas, siempre con orden judicial. En este caso se pidió una orden judicial, la jueza lo autorizó, se pidió a Instagram los datos, e Instagram dio los datos que permitieron localizar a esta persona. ¿Quién era? Una mujer de 22 años. Vale. Que, con dos narices. Bueno, la cuestión es que cuando la detienen, les dice: oye, ¿qué pasa? Y dice: no, sí, lo he hecho yo. Y no, es que no podía evitarlo. No me salía a evitarlo. Tenía que hacerlo. Mira, ya ha pasado en más ocasiones esto. Mira, ha habido personas como Paula Echeverría, Ana Pastor, Paula Vázquez, Marta Fernández, que es amiga y que me contó como un tipo iba hasta su propia casa a acosarle debajo de la puerta de casa. Jaime Cantizano. Hubo un caso en el 17 en el que dos periodistas de una cadena de radio empezaron a recibir también amenazas de este tipo: de no pararé hasta verte colgada de un árbol, quemada viva, juro por Dios que te haré que desaparezcas de este mundo, RIP, estás muerta. Bueno, iban a la puerta de la radio. Este hombre fue una vez a la puerta de la radio, otra vez fue al gimnasio y otra vez se presentó donde estaba comiendo con su marido y con su hijo pequeño. Claro, cuando ya hay un acercamiento personal, las alarmas en la policía empiezan a sonar con mucha fuerza. Lo detuvieron, lo imputaron, 18 meses de cárcel, que tuvieron que ser sustituidos por tratamiento en un psiquiátrico porque no estaba bien. En el caso de Candela Peña, te diré, Carlos, que todo puede apuntar a que tiene algún trastorno mental, pero no tiene nada diagnosticado y que puede ser perfectamente consciente de lo que hacía y quería hacerlo.
Bueno, pues que afronte las consecuencias de todo ello. Bueno, hay un veredicto en el asesinato de Anchuelo del que nos hablabas hace unos días, ¿verdad?
Sí, os sitúo. Anchuelo es una localidad de la Comunidad de Madrid que está cerca de Alcalá de Henares, un pequeño pueblo. Bueno, pues allí un banco construye un par de bloques de pisos, de los que acaba tomando posesión una mafia ocupa. Vendían las casas por unos 1.000-1.500 euros con las llaves. Bueno, fijaos, porque os traigo sonidos hoy nuevos, que hace tiempo que no os traía sonidos. La Guardia Civil se entera de que ha habido un crimen tras recibir esta llamada.
En esencias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, mira, si puede traer una ambulancia, por favor, aquí a Anchuelo, Madrid, cerca de Alcalá de Henares, por favor.
Sí, no se preocupe, ya lo tenemos, pero nos habían dicho que
estamos, ¿cómo estamos?
Escuche, ¿me oye?
Sí, sí, dígame, dígame.
¿Estás
sí.
implicado en esto? Porque es que nos decían que era una persona que se le había caído un cuchillo en la cabeza. No, que
se le había caído un cuchillo en la cabeza, no, a ver, yo no estoy implicada. Teniendo la vecina diciendo, corre, corre, por favor, llama a la Guardia Civil, llame a urgencias, porque soy la única de las pocas que tengo cobertura.
No, no hay problema, si es que mire, es por clarificar la situación, porque nos habían dicho que se le había caído un cuchillo en la cabeza.
Espera un momento que te paso la vecina que más o menos me
informa. De acuerdo. ¿Hola?
Hemos salido y hay un chico ahí que
sí,
nos dicen
le comento,
que le han conseguido abrir la puerta y está lleno de sangre.
Sí, lo sé, sí, lo hemos pasado a, tanto a comandancia de la Guardia Civil como a la ambulancia, ¿de acuerdo? Pero nos habían dicho que es que se le había caído un cuchillo en la cabeza.
A ver, es que no lo sabemos, no sabemos si es una pelea, si ha sido que se la ha caído, no sabemos.
Ajá,
el chico está tirado en el suelo.
Vale, ¿y estaba él solo o había alguien?
Sí, está solo.
Está solo, vale, perfecto. Pues irá lo antes posible, ya se dirige.
Vale,
pues
por favor. Lo antes posible, por
claro
favor.
Sí. Va para allá, tranquila.
Venga. Bueno, los asesinos, Carlos, querían que Iván, que había ocupado una casa, había pagado por ocupar una casa, saliese de esa casa, os lo conté el otro día, porque tenía dos habitaciones en vez de una, y ellos querían vender esa casa por más dinero a otra persona que ni tenía una familia más grande, él vivía solo. Entonces se presentaron en la casa de un amigo donde estaba Iván, y aprovechando que había dos machetes colgados de la pared, uno recto y otro curvo, como dos espadas, las utilizaron para asesinarle brutalmente y sin posibilidad de defensa.
Joder.
Hay un determinado momento en que llaman diciendo, claro, le apuñalan, le matan y le dicen a los que están dentro de la casa, como digáis algo, os mato a vosotros y mato a vuestro hijo. Tenía un bebé pequeñito. Estos se fueron a Londres a vivir después de este incidente porque tenían pánico. Bueno, la cuestión es que inmediatamente llaman al 112 y dicen, oye, que se le ha caído un cuchillo en la cabeza, claro, para que vengan a atenderle. Pero claro, no quieren contar la verdad porque están aterrados. Bueno, a los pocos segundos llama a otra persona. Es breve, escuchad.
¿Emergencias? ¿Hola, emergencia?
Hola. Nada, ya está aquí. Ya está muerto, gracias.
Señor.
Ya está muerto, gracias. Constatan la muerte. A partir de ahí empieza a investigar la Guardia Civil de Tres Cantos, el equipo de policía judicial. Y consiguen esclarecer el crimen en un tiempo récord. Por cierto, que con la ayuda de un juez instructor en Alcalá de Henares que les apoyó y les impulsó en la investigación. Y al final es el primer juicio de una mafia ocupa, Carlos, que ha acabado determinando que las dos personas que se han sentado en el banquillo, y el veredicto es de las últimas horas, es de culpabilidad por asesinato. Ahora tenemos que ver en los próximos días, cuando redacte el magistrado presidente del Jurado Popular la sentencia, si finalmente le mete o le condena a 15 o a 25 años. Y un último apunte, el fiscal del caso ha sido Ignacio Estampa Brown, que es un fiscal brillante, y ponía en su Twitter, lo he leído hace un ratito y os lo quiero contar, qué felicidad, algo así, no es textual, pero qué felicidad da terminar y hacer un bien trabajo, y cuando salgas del juzgado que la madre de la víctima te dé un abrazo y te dé las gracias.
Ay, claro, indudablemente, qué dos historias, qué tremendas. Mi querido Nacho, un fuerte abrazo, gracias por todo. Hasta
enorme
la semana
abrazo.
Que viene.
Chao, Carlos.
Bueno, vamos a ver, aquí viendo mucha Anabel Pantoja en las portadas.
Sí.
No sé, el Ola por dónde lo orienta.
No, el Ola es discreto. Ya sabes que en este fango no se mete mucho.
Ya.
¿Sabes?
Ya.
No, vamos a ver, aquí para saber de tu ídola, sí, hay que ir a Lecturas, que
a
es
lecturas.
La que más se moja.
Sí.
Porque Lecturas dice que lo ha dejado a su marido por otro.
Ella le ha dejado.
Ella le ha dejado.
No, pero es mentira. Ella lo niega. Lo niega una y otra vez. Es mentira.
No, yo no soy.
Buen amigo suyo.
Yo no soy.
No, es que no te da resquicio nada. No te da tiempo.
Que no me da tiempo.
No, pero el muchacho con el que le han sacado. Es que es amigo de unos amigos. Con el que le. Y me lo comentaron ayer en un. Bueno, me lo comentaron ayer por un grupo. Tiene novia y es amigo suyo de toda la vida. O sea que no hay fundamento. Además, coño, lo acaba de dejar con el marido. O sea, tampoco.
Bueno, hijo, un clavo saca otro. ¿Cuál es
bueno,
el problema?
Bueno, pero también recuerda que estuvo aquí Ana Milán y nos dijo algo muy con mucho sentido, que hay que saber estar solo antes de volver a entrar en otra relación.
Bueno, yo a Ana la adoro, pero en fin, vale. Cada uno por su lado, porque a mí no me sobra tiempo. Por lo visto era, dice la revista, que es el, digo, insisto, aunque me lo estáis desmintiendo, pero dice la revista que era el preparador personal, que creo que tú lo conoces, y lo que dice Kiko Matamoros sobre todo es que este chico había estado precisamente aprovechándose de que ella iba a entrenar con él para hacerse su propio marketing personal, que estaba abusando de meter fotografías de ella y que incluso en la noche madrileña pues había dicho alguna cosita.
No lo acabo de ver, pero bueno.
Pero Semana da algún dato más, que está muy bien tirado, porque aquí no hablan de terceras personas. Aquí lo que dicen es que llevaban separados desde el 12 de noviembre, que les duró la boda 42 días.
Madre mía.
Matrimonio de 42
pero
días.
Pero se llevaban mucho tiempo de relación.
Cuatro años, sí. Sí, que la boda fue para tratar de salvar la relación, que a ella lo que no le gustó, porque a ella lo que le gustaba es que él fuese anónimo y que no le gustó que él fuera supervivientes. Entonces, porque la decisión la toma él. Y cuando vuelve, él está cambiado y ella también. Que lo veía todo muy parado y que había distancia, lo hablaron, ella le dio un toque de atención y ahí se puso la tirita que fue la boda. Pero claro, que es que no se encargó él de nada de la boda, que lo hizo todo ella.
Ya.
Y que después de la boda ella tuvo un problema personal y él no estuvo a la altura.
Ah, ¿Qué problemas tiene?
De verdad. Qué vidas.
Pues vamos allá. Venga, más cosas. En el Ola, un año ya sin Charlene Naranjo.
Sí.
En el 10 minutos sí. Tienes un especial fotografía de Charlene.
Está desaparecida allí en el apartamentito que le tiene puesto el marido.
En Sudáfrica.
No, está en Suiza, en una clínica.
Ha tenido problemas.
La pobrecita, bueno.
Que tuvieron que celebrar Santa Devota sin ella. Lo mejor de todo es que fue la ex. O sea, fue invitada la ex de Alberto de Mónaco. La señora negra con la que tuvo, eso es. Sí, bueno, pues fue invitada oficialmente y esta señora ha dicho que lo que le pasa a Charlene es que el karma le ha devuelto lo suyo. Todo bien, ¿eh?
Empezamos con la cremallera.
Tienen ustedes problemas personales, pues no pasa nada porque
el karma lo devuelve todo.
Bueno, el fango más fango esta semana es la exclusiva de lecturas, la entrevista más dura de Kiko Rivera. No te vayas, no empieces a cerrar ya la...
No estoy cerrando, estoy mirando si va bien o no.
Claro.
Vamos a ver, dice, el titular de Kiko Rivera, de verdad. Pegué a mi hermana una vez cuando quiso cortarse las venas. Por eso digo que si ustedes tienen problemas familiares, que si ustedes han tenido alguna dificultad en su vida, que si te están pasando por un mal momento, no se preocupen.
Claro.
No pasa nada.
Bueno, en fin. Dice que su madre, cuando su hermana estaba en el baño, que le tuvo que quitar algo de las manos, no se dice qué. ¿Vale? Dice, mi madre, como loca, fue a darle una torta. Y mi hermana le dijo, como me toques te denuncio. Yo fui entonces el que le dio el tortazo y le dije, si tienes cojones, demándame a mí ahora. Digo que ustedes tienen muy buena vida, que ustedes no se están dando cuenta.
Pero me parece muy bien lo que hizo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Me parece, si es así, tal cual, me parece muy responsable lo que hizo. La que no te ha dado tu madre, te la voy a dar yo,
claro. Sí.
Entonces dice que fue después su tío Agustín, dice, ese que dice mi hermana que la trata mal, el que fue a su cuarto a tranquilizarla.
Le cantó Tito Agustín.
Sí, claro. Dice, con mi madre también he vivido cosas así. Siempre dice, me voy a quitar la vida. Repite esa cantilena. Bueno, a Isa no la considero mi hermana, que se olvide de mí. Y mi sobrino es muy majete, pero ya le veré en su día. Al novio de su hermana le dice que se vaya a comer un kebab. Todo esto es agradable. Está bien. Dice, el que no quiere tener relación con mi madre soy yo. El que tiene que perdonar soy yo. Mi madre, si mi madre no paga sus deudas, esto me puede caer a mí de por vida. Mi madre para mí es como si no existiese. Y ya, de remate total, ya si ustedes no han llegado al vómito, no se preocupen porque hay más.
A ver.
Que confirma la escena del sofá de Marta Riesco, la hasta ahora pareja de Antonio David Flores.
Escena del sofá que hubo.
La escena del sofá entre dos mujeres en el cumpleaños de Isabel Pantoja.
Dos mujeres que ignoramos cuáles son.
No. Vamos, yo no lo sé, pero se ha contado.
Ajá.
Una amiga de Isa Pantoja, una chica peruana, y esta periodista, Marta Riesgo. Eso es lo que dicen los protagonistas.
Bueno, ella lo niega, creo.
Sí, claro, hombre, que... Bueno, ella ha ido a la López Ibor y todo, que es lo que yo haría todos los días, o sea que yo la entiendo también a ella, ¿eh? Porque resulta que esto es que parece que se ha roto. Sí, dice Semana que han roto definitivamente, que no mantienen ningún tipo de contacto y que no hay posibilidad de reconciliación. ¿Por qué? Pues porque a ella no le gusta que él sea cobarde a la hora de romper definitivamente con Olga Moreno, y a él no le gusta que ella haya entrado, haya participado en el programa Sálvame, que es el archienemigo de Antonio David por excelencia.
Claro, eso es, ahí lleva razón.
Una relación fugaz, ¿eh? Es que...
Sí, no, dice también la revista que llevaban 2 años, lo siento.
¿Dos años?
Pues madre mía.
Y ella pues estuvo en la López Ibor. Que ya digo que yo voy a acabar allí, si me vais a tener que ir a ver
todos
allí.
Todos los de este programa nos vendría muy bien.
No, a mí sí, la Betty Ford, todas me vendrían bien.
La López Ibor, a mí me venía más una Parpelo que la López Ibar.
Pues vete a la de Cristiano Ronaldo, creo que es muy buena.
Bueno, espérate, que Cristiano Ronaldo...
Ah, ¿qué pasa?
Esto es Las perlas de Georgina Rodríguez, bueno, en su docuserie. Lo saca también Lecturas y esto es una maravilla. Porque resulta que dice cosas esta muchacha que es... Dice, fui camarera, limpiadora y dependienta. Y ahora soy la puta ama. Eso lo dice en la serie ella. Serie que, por cierto, está enganchada a nuestra técnico Rocío, bueno, que se la ha fulminado en 2 noches.
Yo también. Está petándolo.
Oye, pues yo empecé a verla ayer y no me interesó.
A mí tampoco.
El minuto 4.
Vaya, por Dios.
Me desenganché.
Bueno, algunos tips. Llegaba al trabajo en autobús y me iba en Bugatti.
Oli.
Las primeras veces que iba a casa de Chris me perdía.
Claro.
Dice, el jet de Cristiano me facilita mucho la vida. Claro.
Sí. Toma, ¿y a quién, no?
Dice, me encantan Louis Vuitton, Gucci, Prada y Decathlon. Toma.
Bueno,
la combinación es buena.
Claro. Pero luego autobús, dice, Bugatti, dice, espero que algún día me toque el Euromillones. Vamos a ver, Georgina, cariño.
Ya te ha tocado.
Que me toque a mí.
Es buena la que dice, me gusta invitar a mis amigas al jet privado para que sepan lo que se siente.
Sí,
al viajar,
y en las tomas falsas es mucho mejor, que me lo ha contado Rocío, porque dice, estaba rodeada de realeza y burocracia. Se llama aristocracia, cariño, se llama aristocracia.
Burocracia, bueno, no sé yo.
Se llama aristocracia. Bueno, vamos con el tema Iñaki Urdangarín. Esto lo da el Ola, ¿vale? Iñaki Urdangarín y su familia y la imagen de la unión en los momentos más difíciles. No han estado juntos, Ainhoa Armentia y él, este fin de semana. Cada uno por su lado y con sus familias. Se especula con que hayan roto.
Oye, por favor, vamos a ver, ¿pero por qué pasen un fin de semana separado?
Bueno, pero con todo lo que está pasando y con todo lo que... En fin.
Pues a lo mejor por eso, ¿no? Para dejar las cosas tranquilitas ahora de momento, sí, ¿no?
Bueno, dicen que han roto, pero el entorno de Urdangarín lo que dice es que la relación es más seria de lo que podía parecer. Pero a todo esto parece el abogado de Urdanga.
Sí, sí.
Que es también
sí,
mi favorito.
Sí, sí.
Mira, hoy que es el día del abogado. Dice que el matrimonio no está roto, que esto es un impasse. O sea que, bueno.
Vaya, por Dios.
Sales en las revistas, ¿eh? Menos en lecturas, pero en las demás sales. Sí, sales con la foto con don Juan Carlos, con esos zapatos de ladero que llevaste a Abu Dhabi.
Ah, sí. Eran bonitos, ¿eh?
Sí. Muy elegantes.
De ladero.
El ladero.
Es que son zapatos de ladero.
Sí, sí. Son unas zapatillas blancas que, claro, dicen que son
de, sí, son de ladero.
Me extraña que salieses con la camisa tan arrugada llevando tú siempre una planchita, favor, en la mochila.
En serio, ¿eh?
Hombre, pues sí.
¿Sabes el problema de la planchita? La que yo la he llevado mucho tiempo. Que sirve si facturas equipaje.
Claro.
Porque si no facturas equipaje,
te la quitan.
Claro, ¿y tú cómo llevas una bolsa del Mercadona?
Y yo llevo una bolsa del Mercadona, claro, además.
Ahí no la puedes llevar.
No es broma, además. Vamos, que llevo una bolsa
de broma,
¿no?
Pero una bolsa de Mercadona de las que valen el dinero, no de las que de 50 céntimos, de las de un,
bueno,
de,
ojo,
la de un euro.
A lo mejor un euro.
La de un euro.
Cuidado.
A lo mejor un euro. Y luego, mira, se ha vuelto a separar Adriana Abascal.
Adriana Abascal, ¿no?
Adriana Abascal.
Ah, ya.
Hombre, sí, claro, Adriana Abascal, que estaba casada con este magnate mexicano que luego se casó con el
siempre
de Telefónica.
Siempre ha acertado muy, sí, bien en sus Yonga matrimonios, ¿eh?
¿Sí? Sí, 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 porque
mona,
yo, este último, no sé quién es, pero te aseguro, no es mi target. No por edad. No es por edad, es por otras cosas. Se llama Emmanuel Schroeder. Se casaron en 2013 y se han separado ahora. Yo creo que a ella, mira, te voy a decir una, me voy a arriesgar, ¿eh? Le da tiempo a casarse dos o tres veces más.
Sí.
Le va a dar tiempo. Todo lo que no me he casado yo, se va a casar esta mujer. Hacemos una media y es ponderada. Uh-huh. Luego, Almudena Cid se ha sincerado tras su separación de Cristian Gálvez, de nuestro compañero. Yo creo que aunque estés haciendo promoción de la obra Almudena, pues tampoco hay que decir muchas cosas más.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Lo que te digo. Porque luego en el fondo tampoco dices nada. Dices, el amor se trata también de recibir, no solo de dar. Yo qué sé, en fin. Y, oye, enseña su espectacular palacio.
Te iba a preguntar yo,
Naranjo, ya. La pintora Cristina Ibarra y su hija Cristina. Lo tienen en Portocarrero, donde estuvieron los Reyes Católicos y el Gran Capitán, en Palma del Río. Sí. Naranjo, es que te voy a poner los dientes largos.
Qué bonito.
Llevan 30 años restaurándolo.
Qué envidia.
Y aún están al 80%.
Qué envidia.
30 años restaurando.
Me gustaría una obra, sí, de 30 años a mí.
Sí, por eso. Y aún les queda.
Qué
dice
barbaridad.
Esta señora que dos generaciones después tendrán que seguir ocupándose de eso. Si es que es tu sitio en el mundo.
Sí, sí. Yo voy a pedir ahora mismo un presupuesto para algo.
Vamos a comer hoy.
Ya lo anuncié ayer, hoy voy a comer, porque estoy en la grabación de televisión, un pequeño catering, pero ayer hice un pollo asado al limón con hierbas y aceitunas. El pollo de Goyo salió redondo en Goyo González 10 en Instagram en un ratito.
Ah, qué bueno. Pues ahora, hermano.
¡Herrerita, cómete el pollo! ¡Engorda, hermano! ¡Te lo dice Gregorino Pan y Vino!
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.